te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
Quiero leer contigo una historia que está en Daniel capítulo 3. Y voy a leer a partir del versículo 8. Y voy a contar después un poquito todo el contexto para que quede más claro. Pero quiero leer este pasaje que está en Daniel 3, 8. Y vamos a leer hasta el versículo 16. Así que vamos a leer este pasaje juntos. Creo que va a estar también en pantalla, pero si lo puedes también leer en tu Biblia, perfecto, ¿verdad? Dice aquí, van atacando Satanás por ahí. Dice ahí versículo 8, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos y dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey, usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? Lo que está pasando aquí es que el rey Nabucodonosor, un rey de Babilonia que en aquel tiempo tenía cautivo al pueblo de Israel, emitió un decreto que él construyó una estatua de él y dijo que cada vez que sonara la música en el país, todos tenían que ir y rendirle adoración a esta estatua, ¿verdad? Y el pueblo de Dios obviamente no quería rendir su corazón a esta estatua porque ellos solamente adoraban al Señor, ellos solamente adoraban a Dios. Entonces justamente aquí vemos que hay gente que está acusando a estos hijos de Dios que no querían rendirle culto a la estatua de Nabucodonosor. Entonces el versículo 12 dice, pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Y cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? O sea, les dijo, si no adoran la estatua, si no adoran los ídolos, los vamos a lanzar a un horno de fuego para que se quemen, ¿verdad? Y Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni le rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Vamos a dejar ahí y quiero que podamos orar esta mañana pidiéndole al Señor que hable a nuestro corazón. Así que cierra ahí tus ojos y invitemos al Señor hoy para que Él nos hable, para que Él nos guíe a través de su palabra. Gracias te doy, Jesús. Gracias a tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que hoy puedas hablar a nuestro corazón, Dios. Te pido, Señor, que hoy puedas tocar nuestra alma, Padre, tocar nuestra mente, nuestro espíritu con tus palabras, Señor Jesús, y guiarnos para poder ser cada vez más semejantes a ti. Mi oración también es hoy, Padre, que cada uno de nosotros podamos crecer en fe, podamos madurar, Señor Jesús, en la fe, Padre, en el seguirte a ti, en el buscarte, Padre. Podamos crecer en ti, seamos cada vez más semejantes a ti, Jesús. Espíritu Santo, te pido que tú te muevas haciendo real cada palabra y viva y eficaz en nuestros corazones, para que tú puedas, Señor, sembrar aquella semilla que dé fruto en nosotros. Te doy gracias, Dios, por este día, por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hoy quiero compartir un mensaje que titulé Tres Niveles de Fe. Di conmigo, Tres Niveles de Fe. Y quiero continuar un poco. Mi esposa la semana pasada estuvo hablando acerca de la fe Y quiero poder todavía seguir en este tema, porque qué más importante que hablar de fe, ¿verdad? Porque la base de todo lo que hacemos nosotros es por fe. Nosotros vivimos por fe, que fue el tema de la semana anterior. Y debemos entender que nosotros debemos también crecer en nuestra fe. Debemos madurar en nuestra fe. Y es parte de lo que quiero compartir en esta mañana. El libro de Hebreos describe o define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Muchos, creo que hasta si alguien de chiquito iba a escuela dominical o escuela de niños, eso era como parte de lo que uno se aprendía, ¿verdad? Fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿y qué significa esto? Eso significa que uno no tiene 100% seguras muchas cosas, pero aún así camina en fe, confiando. Porque fe podemos decir que es un sinónimo de confianza, ¿verdad? Confiando en que las cosas van a suceder. Aunque yo no tenga una muestra que te diga, te aseguro 100% que esto va a ser así, por fe yo puedo confiar y puedo caminar en esa fe. Ahora, yo algo que te quiero decir hoy es que todos nosotros vivimos por fe. Porque realmente cada día nosotros estamos tomando un montón de decisiones y acciones sin tener 100% de certeza de que las cosas van a suceder de cierta manera. O sea, lo que quiero decir es, tú te puedes levantar en la mañana y tú no tienes 100% de certeza de que tu carro va a funcionar ese día, ¿verdad? Puede ser que, ¿a quién le ha pasado que una vez se despierta, arrancó y el carro a los pocos minutos se le descompuso, se le trabó? Y eso le puede pasar a cualquiera. Pero uno no está con ese estrés de toda la noche de decir, voy a hacer una revisión de mi carro para estar 100% seguro de que el día de mañana que yo despierte no va a haber ningún espacio para que mi carro se descomponga. Nadie vive así, ¿verdad? Sino que nosotros confiamos, y aunque no tenemos 100% de seguridad, pues confiamos que va a funcionar el carro. A veces no funciona, pero normalmente confiamos que va a pasar. Igual no tenemos certeza de que al salir a manejar no vamos a tener un accidente. No podemos decir, tengo 100% de certeza que nada va a pasar. Hay algunas probabilidades de que algo podría pasar, pero aún no por eso voy como cada segundo con miedo, como manejando y con tanto temor, porque estoy confiando que nada va a pasar. Entonces todos nosotros, sin darnos cuenta, todos los días estamos caminando con fe en un montón de cosas. No tengo 100% seguro, pero camino confiado, camino tranquilo. Y parte de eso también es entonces aprender a poner nuestra fe en Dios, aprender a confiar en Él, aprender a confiar en su palabra para poder vivir por fe. Entonces yo te decía que te quería compartir hoy tres niveles de fe en los cuales debemos nosotros crecer, madurar, para poder desarrollar una fe más madura, una fe mayor. Y la primera de estas clases de fe es la fe religiosa. Di conmigo, fe religiosa. O sea, esta es el nivel más bajo de fe, y muchas veces es la forma en la que nos acercamos a Dios. Ahora, yo quiero decirte que la palabra religión puede tener muchos significados, muchas formas en las cuales nosotros lo entendemos. Yo lo voy a definir como un conjunto de creencias acerca de quiénes somos y cómo debemos vivir. Eso para mí es lo que podríamos definirlo como religión. Un conjunto de creencias sobre quiénes somos, cómo debemos vivir, y eso es una religión. Ahora, y cuando yo hablo de la fe religiosa, esta fe se manifiesta cuando nosotros empezamos a poner nuestra confianza en algunos pensamientos o ideas del siguiente tipo. Si yo hago esto, Dios va a hacer esto. Esa es la fe religiosa. Y todos nosotros tenemos un montón de ideas en ese sentido. Pensamos, si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto. ¿Cuántas cosas nosotros las pensamos de esa manera? A veces podemos pensar como, y pasa mucho, ¿verdad? Como, si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Esa es una fe religiosa. Si yo diezmo y ofrendo, Dios me va a prosperar. Eso es una fe religiosa. Es el nivel más bajo de fe. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces esa clase de fe, lo que estamos buscando es encapsular a Dios en ciertas fórmulas para yo seguir teniendo el control de mi vida, en la cual yo, como ya hice fórmulas de Dios, lo que hago entonces es utilizar a Dios, hago el input de mi fórmula y yo espero que Dios se comporte de cierta manera, porque le digo: Señor, yo ya cumplí con esto, entonces ahora tú tienes que comportarte de esta manera. Y finalmente, entonces, esta fe lo que termina siendo todavía es nuestro deseo de controlar, nuestro deseo de manipular las circunstancias, pero metiendo a Dios en la jugada. Estamos ahí. Entonces, yo te quiero decir que realmente en la vida y realmente en nuestro caminar con Dios, casi nada va a funcionar como una fórmula, si no es que nada. ¿Estás ahí? O sea, tú puedes tener una fe religiosa de decir: si yo diezmo y ofrendo, entonces Dios me debería siempre tener con trabajo, Dios me debería siempre tener con clientes, Dios me debería siempre tener con ventas. Pero la verdad es que en la vida te vas a dar cuenta que tú puedes estar ofrendando, diezmando al Señor y de repente perder el trabajo. Pero si tienes una fe religiosa que tú decías: ¿y por qué no se me está cumpliendo la fórmula? Entonces muchas veces entramos en crisis de fe por eso, porque es como que decimos: ¿qué pasa? Mi fórmula no me está funcionando. Yo estoy haciendo esto y no está pasando, o Dios no está haciendo lo que yo pienso que Él debería hacer. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Verdad? Como cuántos han tenido la crisis de decir: Señor, pero ¿por qué me permitiste pasar por esta dificultad justo en el tiempo que yo más oro, justo en el tiempo en el que yo más te estoy buscando, justo en el tiempo en el que yo estoy más comprometido con el servicio? Y nuestra fe se empieza como a tambalear. ¿Por qué? Porque es una fe religiosa. Porque yo esperaba que si yo servía, que si yo oraba, que si yo me comportaba de cierta manera, entonces Dios tenía que comportarse de cierta manera conmigo. Estamos llenos de un montón de fórmulas que finalmente lo que estamos muchas veces tratando de hacer es controlar a Dios a través de estas fórmulas. Están ahí. Ahora, no con esto, no estoy diciendo que no existan promesas del Señor, no estoy diciendo que no existan recompensas, aún que Dios habla claramente en la Escritura, pero lo que estoy diciendo es que no podemos hacer una fe basada en una fórmula, una fe basada en esperar de que siempre las cosas tienen que pasar de cierta manera, porque realmente la vida es compleja, Dios es más complejo de lo que podemos entender, y miren, y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Si no, pregúntenle a Job, porque la Biblia dice que Job era la persona más justa, la persona más íntegra, y de repente entró en una temporada en la cual le empezó a ir fatal, perdió su familia, perdió su ganado, perdió todos sus bienes, sus amigos se pusieron en su contra. Y si él tuviera una fe religiosa, él podía reclamarle al Señor: Señor, pero si yo estoy cumpliendo todas estas cosas, estoy viviendo con justicia, ¿por qué me está pasando todo esto? Y había un montón de cosas de fondo que él no podía comprender. Pero si tenemos una fe religiosa, siempre vamos a estar bien expensos a que nuestra fe se tambalee. Cada vez que tu fórmula no te funcione, cada vez que algo no salga como tú considerabas o esperabas que debía salir, entonces se vuelve en ese momento una ocasión para perder nuestra fe. Y muchas personas incluso llegan hasta alejarse completamente del Señor cuando pasan por una situación difícil que para ellos no debía haber pasado esa situación, porque Dios supuestamente debía comportarse de tal manera. Dios supuestamente debía hacer las cosas de tal manera, y como su fórmula no funcionó, pierden su fe. Entonces, esta muchas veces, como te decía, es la primera forma en la cual nuestra fe se empieza a manifestar con Dios, pero es la fe más débil, porque lo que provoca es eso, que cuando no me sale la fórmula, o abandono mi fe, o hago mi fe a un lado. Es decir, vengo a la iglesia, adoro y todo, pero saliendo de ella, mi vida cotidiana es como la vida de cualquier otra persona. Es decir, vivo basado solamente bajo el reino humano, bajo el reino terrenal, no pensando en la intervención de Dios, porque de repente digo: no, es que no, Dios no va a hacer nada. Entonces separo mi vida de mi fe. Pero nosotros la invitación es que podamos ir a un nivel mayor de fe, más allá de las fórmulas y más allá de la religión. Yo quiero que entiendan algo. En la historia que acabamos de leer acerca de estos muchachos, Sadrac, Mesac, Abednego, entendemos que la Biblia describe que ellas eran personas que tenían un corazón fiel al Señor. O sea, nuevamente explicando un poquito el contexto de la historia, Babilonia fue un imperio que conquistó a Israel. Así como un tiempo Israel estuvo cautivo como esclavo de Egipto, hubo un tiempo también en el que Israel estuvo bajo la esclavitud de Babilonia. Ese es el caso de la historia que acabamos de leer a continuación. Babilonia no adoraba al Señor. Ellos tenían sus ídolos, ellos tenían sus propios dioses. Y en ese tiempo también el rey, él dijo: voy a levantar una estatua de mí mismo para que la gente tenga que adorar a esta estatua. Y como decía, esos muchachos, estos hombres, no quisieron adorar esa estatua, sino que quisieron mantenerse fiel al Señor. Y eran gente devota, íntegra. Miren, es más, la Biblia describe que ellos oraban 3 veces al día, ¿verdad? Se ponían a orar en la mañana, se ponían a orar en la tarde, se ponían a orar en la noche. Los invitaron a ser parte del palacio y dijeron: no nos vamos a contaminar con nada de lo que el rey nos ofrezca. A lo mejor les ofrecían mujeres, pero dijeron: no nos vamos a contaminar con las mujeres. Les ofrecían cierta clase de comida, dijeron: no nos vamos a contaminar con esta comida. Ellos fueron fieles, íntegros, justos en todo, y de repente entra en una situación de injusticia en la cual los empezaron a acusar, los llevaron delante del rey y les dijeron: a todos ustedes los vamos a matar si siguen adorando a su Dios. Una fe religiosa en ese momento que hubiera dicho: Señor, pero ¿por qué si yo oro 3 veces al día, si yo decidí en mi corazón no contaminarme con nada de lo que me ofrecían en Babilonia, si yo estoy viviendo en justicia en este mundo, Señor, pero ¿por qué me estás dejando pasar por esta temporada? ¿Por qué permites? Ellos pueden haber dicho: Señor, ¿por qué permites que me lleven injustamente para matarme? Pero tú no ves nunca en este pasaje que ellos se quejan delante de Dios. Ellos no le dicen: Dios, ¿por qué me estás dejando pasar por esto? Porque su fe era mayor que simplemente una fe religiosa. Y ellos muestran la segunda clase de fe que te quiero compartir hoy, que es una fe sobrenatural. Di conmigo: fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural es aquella clase de fe que cree, que confía en que Dios puede intervenir en nuestras vidas en las situaciones más imposibles, simplemente porque Él es Dios, ¿verdad? Más allá de cualquier fórmula, yo confío que el Señor es grande, poderoso, y Él puede actuar como Él quiera, a su manera, pero yo sé que Él puede intervenir en mi vida, aún en los momentos más difíciles. Por eso es que estos muchachos, cuando se enfrentan a esta situación de dificultad, o sea, ellos que estaban al punto de ser ejecutados, en lugar de poner su fe a tambalear por decir: Señor, ¿por qué me permitiste pasar por esto? Yo pensé que tú eras bueno y no sé qué. Ellos lo que dijeron fue: está bien, si quieren pueden lanzarnos al horno de fuego, porque nosotros sabemos que nuestro Dios nos puede rescatar del fuego. Ellos no estaban teniendo temor de la situación, porque su fe había ido a un punto mayor en el que sabían que no importaban las circunstancias, Dios podía intervenir sobrenaturalmente acerca de sus vidas. Y por eso decía: necesitamos pasar de una fe que intenta controlar a Dios, que intenta que nunca pasemos por dificultades, porque a veces eso es lo que queremos nosotros. Queremos usar a Dios para no pasar por dolor, para no pasar por dificultad, para no pasar por lugares oscuros, sino que todo siempre sea tranquilo. Y esa búsqueda de la comodidad entonces nos lleva a esa fe limitada. Pero debemos entender que la fe sobrenatural no es aquella que busca nunca pasar por dificultades, sino que sabe que en medio de cualquier dificultad Dios puede intervenir. Es consciente de que en la vida vamos a pasar por muchísimos problemas, pero en cualquiera de ellos Dios tiene la capacidad de intervenir y marcar una diferencia. Ellos estaban a punto entonces de entrar a este horno de fuego, pero dijeron: nuestro Dios nos puede rescatar del fuego, y por lo tanto no importa si le están diciendo que, porque ellos les ofrecían una salida, ¿verdad? Les decían: ah, pero hay una salida, dejen de adorar a Dios, inclínense ante estos ídolos y tranquilos, ya nos libramos del horno de fuego. Pero ellos dijeron: no, yo sigo fiel al Señor aunque esté en la dificultad más dura, porque sé que Él puede intervenir en mi vida. Miren, todos nosotros tenemos como humanos una tendencia a intentar controlar todo. ¿Quién es medio controlador? Diga ahí, realmente levante su mano. Veo aquí varios que dicen: uy, yo soy bien controlador, ¿verdad? Y yo vi a unos que le dijeron: levanta la mano tú. Y ya no sé si le levantan la mano porque lo controlaron al otro, o porque de verdad el otro sí es el controlador. Pero bien, todos nosotros intentamos controlar todo. Intentamos incluso hacer fórmulas de nuestra vida, ¿verdad? A veces pensamos como: en esta etapa voy a estudiar de aquí a acá, después voy a hacer una maestría aquí, voy a graduarme aquí, voy a tener un hijo a los tantos años, voy a tener el segundo hijo a estos años, voy a tener este hijo acá, a esta edad me voy a jubilar, a esta edad me voy a morir, a esta edad voy a... E intentamos tener como todo ese control de nuestra vida. Y yo quiero que entiendas algo: Dios no se va a poder manifestar en lo que tú estás intentando controlar, porque no estás dando espacio para que Dios haga lo que Él quiera hacer. A veces ni siquiera sabes si lo que Dios quiere hacer es mayor que el plan que tú tienes, que siempre así es. Pero como tú estás intentando controlar porque te da miedo la incertidumbre, porque te da miedo el riesgo, estás muchas veces cerrando la puerta para que Dios haga algo que te sorprenda. Porque es en esos momentos en los que ni sabes por dónde va a salir, ni sabes por dónde va a haber la respuesta, ni sabes cómo vas a salir de ese problema en el cual llevas tiempo luchando. Es ahí donde Dios se puede manifestar más grandemente. Si todo fuera tan controlado, Dios diría: pues ya tiene el todo seguro en su vida, ¿para qué me intervengo yo? Si Él ya dice: este es el plan que quiero seguir, por aquí voy a caminar. Y a veces, como decía, creemos que Dios lo que único que haga es: Señor, ya tengo el plan, ayúdame a que se cumpla mi plan. Pero Dios no es así. Necesitamos esos momentos de incertidumbre, de riesgo, de oportunidad para decirle: Señor, yo no sé qué va a pasar, pero mi fe me dice que tú puedes intervenir en este momento en mi vida y puedes marcar una diferencia, hacer algo diferente. Puedes manifestarte y tal vez no cumplas el plan que yo tengo, sino cumple el plan que tú tienes, porque confío que tu plan es mejor para mi vida y que en tu tiempo va a ser mejor, en tu forma va a ser mejor. Voy a dejar de intentar decirte cómo debes hacer las cosas y voy a dejar que seas Dios y hagas las cosas como tú las puedes hacer. Solo cuando empiezas a dejar ese espacio de riesgo, de incertidumbre, y empezar a tomar esos pasos de fe, es cuando Dios puede empezar a manifestarse, intervenir en tu vida de una manera mayor que como nunca lo habías visto. Si nunca tomas riesgos, Dios no se va a manifestar. Si nunca dejas espacio a cosas que o podrían ser un home run o podrían ser el mayor fracaso de tu vida, Dios no se puede manifestar. O sea, si quieres que todo vaya A, B, C, D, y cuando se te saltó y salió algo, de repente dices como: ay, Dios no existe, Dios es malo, yo pensé que Dios era real. Y no, simplemente lo único que pasó es que tu vida no caminó en lo que tú esperabas. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios cuando no entiendes qué está pasando en tu vida. Dios sigue siendo Dios cuando puede que está pasando aún por enfermedad, por dificultad. Dios sigue siendo Dios. O sea, nuestra vida fluctúa, nuestra vida puede tener incertidumbre, pero Dios sigue siendo Dios. Y en cualquier momento de esos, ¿qué oportunidad es para que Dios haga algo grande y milagroso en nuestras vidas? En vez de tener miedo a pasar por esos valles, debemos estar seguros que Dios es el Dios de los valles, de los montes, y en todos esos momentos Él puede hacer lo que, no lo que estamos esperando muchas veces, pero sí lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Así que ¿cuántos creen que Dios puede intervenir en sus vidas? Ahora yo te voy a decir, ¿quién quiere entonces pasar por la incertidumbre? Algunos dijeron que sí, ¿verdad? ¿Quién quiere entonces pasar por la dificultad? ¿Quién quiere entonces pasar por esos momentos que no entendemos? Si no queremos, lo que estamos diciendo es: Dios, no, manifiéstate a mi manera. Pero si tú quieres ver a Dios, tienes que estar consciente que vas a pasar. Y aunque no quieras, vas a pasar. Pero el punto es: vas a pasar por ahí enojándote con Dios porque no actuó como tú querías, o vas a aprovechar ese momento para invitar a Dios a que se manifieste sobrenaturalmente sobre tu situación, sobre tu circunstancia, y permitirlo ser Señor grande, poderoso sobre tu vida. Amén. Esa es una fe sobrenatural. No estamos controlando a Dios, no estamos queriendo controlar todas las circunstancias. Estamos invitando al Señor a que Él se manifieste, y creyendo y confiando que Él es Dios en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Pero hay una tercera clase de fe que quiero compartirte el día de hoy, y que es una fe, un nivel todavía mayor que esta fe sobrenatural que te estoy compartiendo hoy. Y yo escuchaba esta semana una enseñanza alrededor de esto de John Mark Comer, que realmente me inspiró bastante para compartir esto, porque algo que muchas veces pasa cuando estamos en un contexto muy carismático como el de nosotros, o sea, con esto muy carismático me refiero a que cuando como iglesia creemos que Dios puede intervenir, que Dios puede moverse sobrenaturalmente, muchas veces convertimos la fe sobrenatural en el nivel más alto de fe. O sea, creemos que la fe por milagros, creemos que la fe por señales, por maravillas, es el nivel más alto de fe. Pero realmente, si nosotros lo dejamos hasta ahí, vamos a crear aún huecos en nuestro espíritu, en nuestra teología, en nuestra mente, que no nos van a permitir también entender algunas cosas diferentes del Señor, a las cuales Él también nos está invitando, que es esta tercer clase de fe. Y yo llamé esta fe una fe rendida. Di conmigo: fe rendida. Y esto me llama mucho la atención en la forma en la cual Sadrach, Mesach y Abednego responden, porque ellos dijeron: Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero después dice: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y esta tercera clase de fe, la fe rendida que también vemos en Sadrach, Mesach, Abednego, es que ellos confiaban que Dios podía salvarlos del fuego, pero al mismo tiempo su fe era en Dios, era lo suficientemente grande que ellos dijeron: pero aún si Dios no lo hace y nos deja morir ahí, mi corazón va a seguir firme en Él, mi corazón va a seguir anclado a Él. Porque yo te decía, o sea, nosotros debemos tener una fe sobrenatural de creer que Dios puede intervenir en cualquier circunstancia de mi vida, pero al mismo tiempo tenemos que tener una fe rendida completamente ante Él, de entender que a lo mejor a veces vamos a orar por un milagro y no vamos a ver el milagro suceder, pero si en ese momento lo que hago entonces es decir: Señor, me aparto de ti porque no actuaste en esta circunstancia en la cual te invité, lo que estoy haciendo nuevamente es volver a querer controlar a Dios. Una fe rendida entiende que Dios lo puede hacer, pero una fe rendida está tan conectada con el Señor que dice: pero Señor, aún si no haces el milagro, yo aquí voy a estar fiel a ti. Señor, aún si no haces el milagro, yo aquí voy a estar anclado a ti. Esa es una fe rendida. Una fe como la que Jesús tuvo cuando él estaba en la cruz y que le dijo: Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pásala. Pero si no, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús estaba diciendo: ojalá no tuviera que pasar por la cruz, pero si tu voluntad es que yo pase por esa cruz, Señor, yo sigo conectado y confiando en ti, sigues siendo mi Dios. Es la fe que los apóstoles tuvieron, porque miren, los apóstoles vieron milagros, los apóstoles vieron gente ser sanada, pero los apóstoles también más adelante estuvieron en cárceles sin saber si mañana los ejecutaban o tal vez mañana Dios los liberaba. Porque incluso el apóstol Pedro, una vez que estuvo en prisión y Dios mandó un ángel y los liberó y los sacó, pero al final de su vida la historia dice que él murió crucificado. Y él pudo haber pensado: pero si Dios me una vez ya me sacó milagrosamente de la cárcel, ¿por qué no lo podría hacer otra vez? Pero detrás de todo eso hubo un propósito. En el libro de Filipenses, mientras Pablo estaba en la cárcel encadenado, él decía: por mis cadenas el evangelio sigue expandiéndose, y mucha gente al verme cómo he estado confiando en Dios mientras estoy encadenado se ha inspirado a seguir confiando más en Dios. Y él no estaba quejándose: Señor, ya sácame, ¿hasta cuándo me vas a secar? Él sabía que Dios lo podía sacar de esa cárcel, pero al mismo tiempo estaba diciendo: pero aún si no me sacas, mis cadenas están sirviendo para que muchos sigan compartiendo el propósito del Señor. Él tenía una fe sobrenatural, pero al mismo tiempo tenía una fe rendida de decirle: aún si no haces lo que quisiera que pasara, sigo aferrado a ti, sigo confiado, sigo confiando en ti, Señor. Cuando no tenemos una fe rendida al Señor de esa manera, lo que estamos revelando es que hay ídolos en nuestro corazón. Porque Sadrach, Mesach y Abednego les dijeron: inclínense ante estos ídolos o si no mueren. Y dijeron: no, no nos vamos a inclinar ante esos ídolos. Pero si ellos se ofendían con Dios por no salvarles la vida se hubiera convertido en un ídolo para ellos. ¿No que sí me explico? O sea, si ellos se ofenden con Dios porque tal vez no lo sanó, la salud se hubiera convertido en un ídolo para ellos. O sea, solo adoro a Dios si Él me da salud. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la salud se volvió lo que deseo. No es Dios lo que estoy deseando, estoy deseando la salud. Si me ofendo con Dios cuando paso por dificultad económica, es porque el dinero se volvió un ídolo en mi corazón. No estoy deseando a Dios, estoy deseando dinero, y estoy viendo a veces a Dios como un medio para obtener ese dinero que estoy deseando. Entonces, la fe rendida representa una verdadera adoración de que yo sé que Dios puede intervenir, yo sé que Dios me puede sanar, yo sé que Dios me puede prosperar, pero no lo busco por eso, sino que simplemente lo busco porque Él es Dios, lo amo, lo adoro y Él es digno de toda mi adoración. Entonces, mi fe debe estar en ese punto en el cual yo confío, yo me entrego plenamente, intercedo, oro, me aferro, creyendo que Dios tiene el poder para intervenir en cada situación de mi vida, pero al mismo tiempo un corazón que no se ofende si no pasan las cosas como quisiéramos que pasaran, porque estoy rendido ante Él y puedo decir como dijeron ellos: y aún si no lo hace, no me voy a inclinar ante ningún ídolo. Sigo adorando al Señor, sigo adorando a Dios. Ahora, solo quiero aclarar que una fe rendida no es lo mismo que una fe decepcionada o una fe resignada. O sea, porque una fe decepcionada es como, no es lo mismo de decir: Señor, yo confío en que lo vas a hacer y aunque no lo hagas, aquí estoy, a una fe decepcionada que dice: no, yo creo que Dios no lo va a hacer, ya antes lo he intentado y no ha pasado nada. Eso no es una fe rendida, eso es una decepción, eso es una resignación. Y el hecho de decir de que tenemos que tener una fe rendida no significa eso de decir, no, ya, yo creo que a lo mejor Dios, y bueno, Dios, si tú quieres, hazlo, si no quieres, no lo hagas. No es eso, ¿verdad? Eso es resignación, como te decía. Rendición es, yo me aferro, estoy creyendo, estoy presente y estoy firme, pero aún si en última instancia no pasara, sigo con el Señor, sigo con Dios. ¿Sabes qué? Los primeros padres de la iglesia de siglo II, siglo III, muchos escribían que el mayor estado de madurez espiritual era llegar a algo que ellos llamaban en griego, es una palabra que es apateia. Y esta palabra la podríamos traducir como paz, libertad, serenidad, pero creo que es la palabra que mejor lo explica en la traducción. Es la palabra desapego. O sea, estas personas escribían que un signo de madurez espiritual en nosotros es el desapego a las cosas. Porque muchas veces nosotros pensamos que necesitamos esto para ser feliz o para estar plenos. Creemos que necesitamos, a veces podemos creer que necesito un novio para ser pleno, una novia para ser pleno, feliz. Podemos creer que necesito tanto dinero para ser pleno o feliz. Podemos creer que necesito tal trabajo, que necesito una gran empresa, que necesito mayor popularidad para ser feliz. Entonces, todo esto que yo estoy viendo como lo que necesito para mi felicidad son ídolos en nuestro corazón. Y la madurez espiritual se va revelando muchas veces en cómo voy desapegándome de todas estas cosas en las cuales considero necesarias para mi plenitud, hasta que solamente quede que Dios es suficiente para mi plenitud. Dios es suficiente para estar pleno. Miren, me gusta mucho la historia de uno de los primeros obispos de la iglesia, Policarpo. Hasta hay una película que la pueden ver. Es chistosona la producción porque es viejita y con poco presupuesto, pero está bonita la historia. Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan y fue un obispo de la iglesia. Y parte de lo que la historia nos narra, que es algo que a mí me impacta, es que dice que él fue quemado en la hoguera por predicar al Señor públicamente. Pero dicen que cuando él estaba siendo quemado en ese momento, lo que impresionó a los romanos, a los guardias, a la gente que estaba presente, es que él estaba con una sonrisa en su rostro. Me recuerda un sticker que tengo que estaba uno quemándose en el fuego sonriendo. Tal vez era algo medio raro, pero él estaba su corazón tan aferrado al Señor que en medio de ese momento él no estaba diciendo, Señor, yo te serví tantos años y así me pagas, quemándome, muriéndome quemado y todo. Él estaba, Señor, gracias porque me permitiste servirte todo este tiempo y porque aún en este momento que voy a morir voy a estar contigo toda una eternidad. Y él estaba con un corazón tan lleno de Dios que aún en su lecho de muerte, en una muerte dolorosa, había una paz, una serenidad, un desapego a este mundo, porque estaba conectado con el Señor. Y él dijo, eso es suficiente. Hay una oración que dicen que encontraron en la Biblia de Teresa de Ávila, que me gusta mucho esta oración. O sea, ella nunca lo escribió en un libro, simplemente dice que un día encontraron una Biblia y él tenía ahí como un papelito con esta oración, que probablemente dicen tal vez la repetía diariamente para orientar su corazón a las cosas que verdaderamente son importantes. Y te la voy a compartir contigo. Ella escribió: no dejes que nada te moleste, no dejes que nada te cause temor. Todas las cosas pasan, pero Dios no cambia. La paciencia debe ser suficiente para cada cosa. Tienes a Dios, nada te hace falta. Dios solo es suficiente. Entonces, cuando crecemos en fe, cuando crecemos en madurez espiritual, lo que tiene que reflejarse en nuestra vida es desapego. No necesito dinero para estar pleno. No es la salud lo que trae mi plenitud. No es la estabilidad lo que trae mi plenitud. Tengo a Dios y eso es suficiente. Tengo a Dios y eso es suficiente. Termino rápido diciendo cómo podemos crecer en fe. Te quiero compartir tres cosas que para mí son importantes. La primera de ellas es que tenemos que estar abiertos a tomar riesgos y entrar en situaciones difíciles, lo que decíamos, ¿verdad? Si nunca entramos en esas situaciones y nunca tomamos riesgos en el Señor, nunca vamos a verlo operar. Pero es que hasta ese momento que nuestra vida dejamos de querer controlar para entrar en el riesgo de Dios, que nuestra fe se puede comenzar a expandir, porque cada dificultad, cada circunstancia, cada incertidumbre es una oportunidad para crecer en fe. Si me voy por el camino fácil, no crecí nada. Pero si tomo el camino arriesgado, estoy creciendo en mi fe. Estoy empezando a dar pasos de fe. La segunda que te quiero compartir para crecer en fe es rodearnos de personas con fe. Si la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, yo entiendo que entonces mi confianza siempre va a estar puesta en aquello que yo estoy escuchando constantemente. Si mi ambiente, lo que se escucha constantemente es palabra de Dios, mi fe va a crecer en el Señor. Pero si lo que escucho constantemente es gente temerosa, gente quejándose del gobierno, gente quejándose del ambiente internacional, gente quejándose de todas las cosas, mi confianza crece en aquello que estoy escuchando y por lo tanto mi fe disminuye. Necesito estar en un entorno de fe para poder crecer en fe. Y lo último que te quiero compartir para crecer en fe es que tú puedes orar también y pedirle al Señor que te dé más fe. Hubo un hombre en los evangelios que tenía un hijo enfermo y va delante del Señor y Jesús le dice: ¿tú crees que puedo sanarlo? Y este hombre le dice: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y él ora: ayúdame a creer, ayúdame a crecer en fe. Y todos nosotros aquí podemos orar para pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a crecer en nuestra fe, ayúdanos a crecer en nuestra incredulidad, porque no es algo que hacemos en nuestras propias fuerzas, pero cuando invitamos al Señor también para que Él nos permita espiritualmente crecer en esta fe, créanme que Él va a decir: esa es una buena oración, esa es una buena oración, y Él va a responder. Él quiere que podamos crecer en nuestra fe. Él quiere que podamos tener una fe sobrenatural, creyendo que Él va a intervenir, que Él puede intervenir en cualquier circunstancia, y una fe rendida a Él, que sabe que Él es suficiente y no necesito nada más que a Él. Quiero que podamos orar esta mañana. Y tal vez hay personas en este lugar que su fe se ha estado tambaleando porque las cosas no les han salido como esperaban que salieran. Mi invitación es que puedas decirle al Señor que Él te ayuda a crecer en fe, a pasar una fe religiosa, como habíamos dicho, a pasar una fe basada en fórmulas, de una fe basada en control, a una fe que lo invita a intervenir en las circunstancias difíciles, y una fe rendida también, que permanece firme en el Señor, aun cuando pudiéramos perderlo todo, aun cuando las cosas no salgan como lo quisiéramos.